Ahora sí. Hello. ¿Me escuchan? Ok. Vamos a estar hablando acerca de la provisión de Dios. Y yo sé que como cristianos, como personas que creemos en Dios, hay momentos en que nuestra fe es bien fuerte. Y hay momentos que vienen circunstancias y problemas y nosotros estamos seguros de que Dios va a proveer. No hay ni una pregunta en nuestra mente. Y hay momentos, otros momentos, cuando vienen los problemas y las circunstancias y como que nuestra fe quizás, porque ya hemos pasado otras cosas, quizás porque estamos cansados, quizás por, y hay muchas razones por qué, pero quizás nuestra fe no está tan fuerte. Y enfrentamos ese problema y el problema parece tan grande para nosotros, tan grande. ¿Cómo podemos nosotros tratar con este problema? Y hay problemas, hermanos, que vienen a nuestra vida que para nosotros es un enigma. Para nosotros, que somos seres humanos, que tenemos limitaciones, es un enigma. ¿Cómo Dios va a tratar con este problema? Y no vemos solución. Mi pensamiento o mi experiencia me han enseñado que Dios no necesariamente hace las cosas de la manera que nosotros pensamos. Nosotros pensamos, esta es la única solución. La única solución es X. Mas sin embargo, Dios que tiene esa vista sobrenatural que nosotros no entendemos, ve las posibilidades que Él sabe que son las mejores para nosotros, aun cuando nosotros no entendemos eso. Y hoy vamos a estar mirando la vida de una mujer que la vida no le trató muy bien. La vida para ella fue la vida de una esclava. Y vamos a estar mirando la vida de Agar en el libro de Génesis, capítulo 20. Y vamos a estar, 21 es donde vamos a estar enfocándonos. Pero vamos a hablar acerca de Agar y la vida de esclava que ella tenía. Génesis, capítulo 21 en la Biblia. Primeramente, antes de entrar en la lectura, vamos a hablar acerca de lo que era ser esclavo en ese tiempo. Estamos hablando de los tiempos bíblicos. Estamos hablando de esos tiempos antiguos y el amo de ella era Abraham. Y quizás no era una persona tan mala o tan difícil, pero ella era esclava en ese hogar. Y cuando Abraham y Sara, o Sarai, no podían tener hijos, Sarai, la idea que tuvo es que, bueno, vamos a usar Agar. Ahora, yo no sé ustedes, pero lo decimos tan fácilmente. Bueno, Agar entonces, Abraham estuvo con ella y tuvieron un hijo, pero ese no era su esposo. Quizás esa no era la vida que ella veía para ella misma. De alguna manera ella vino a ser la esclava y ya su vida no era su vida. Sus decisiones, estas personas hacían decisiones para ella. Y ahí ellos tomaron la decisión, mira, tú vas a tener nuestro hijo. ¿Y qué respuesta puede dar ella? No, una esclava no podía decir que no. Su respuesta era, está bien. Hay circunstancias en nuestras vidas, hermanos, que nosotros no tenemos control sobre ellas. Hay circunstancias que suceden y es, Señor, pero ¿cómo es posible que esto me sucedió a mí cuando yo ni estaba buscando esta situación? Yo estaba en el trabajo y todo me iba de lo más bien cuando esto pasó y yo no estaba buscando este problema. Yo no quería problema con esta persona, yo no quería problema con este familiar, o este problema financiero nos ha caído encima, o esta enfermedad nos ha caído encima y no sabemos qué hacer porque yo no estaba buscando esto. Este tipo de circunstancias, hermano, nos hace sentir tan impotentes. Nos hace, nos saca todo tipo de ánimo. Yo no sé la vida de ustedes, pero han habido momentos en mi vida que yo he sentido un desánimo tan grande en mi vida en enfrentar distintas cosas y yo digo, Señor, ¿cómo? Yo no tengo ánimo. No tengo energía. No sé cómo ni andar, ni caminar, cómo levantarme para ir al trabajo o levantarme para hacer esto o hacer lo otro. Y hay momentos que yo tengo que decir, ay, Señor, dame de tu fuerza porque aquí yo no puedo. Yo no puedo. Y yo miro en esta historia una mujer que su vida no era su vida. Su circunstancia, yo, claro, no soy como Agar, pero estoy haciendo una comparación en la circunstancia de ella y las circunstancias en cuales nosotros a veces nos encontramos. Ella cayó en estado y tuvo su hijo, el hijo de Abraham, Ismael, y por un tiempo ella tenía un poquito de poder en su vida. Ella tenía su hijo, el único hijo de su amo Abraham, hasta que él, la esposa de Abraham, tuvo su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y de repente, ya ella no tenía importancia en ese hogar. Al contrario, ya, como dicen, apestaba a ella y su hijo. La presencia de ella y de su hijo en ese hogar ya no los querían ahí a ellos. Así que ella cae en estado porque Abraham quiere un hijo y ahora que tiene otro hijo, pues ya ella no es necesaria ni es importante. Y cuando esto sucede, ¿qué es la respuesta de Sara? Sara, la solución que ella viene con este problema es, vamos a sacar de aquí a Agar. Agar y Ismael no los queremos aquí. Sácalos. Y entonces entramos aquí en la palabra, porque esto es lo que está pasando en este momento. La están botando de la casa. A ella y a Ismael. Así que vamos a mirar aquí en el versículo, el capítulo 21, versículo 10, dice, por tanto, dijo a Abraham, es Sara la que está hablando, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua. Fíjese lo que él le da. Para un viaje en el desierto. Para un viaje en el desierto, lo que le da es pan y un poco de agua. Y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Ahora sí que la situación está difícil. La echaron de la casa. Ella no puede volver allá. Y ha estado errante por el desierto con un muchacho joven, con un poco de agua y un pedazo de pan. Ya se le acabó todo lo que tenía, el agua y el pan. Y ahora sí que está cayendo esa desesperación que entra. Ella sabe que en este momento es muy posible que ese niño se muera, ese muchacho joven se muera. Y ella, como una madre, lo pone a una distancia porque ella no puede soportar ese momento en cuando ella va a ver ese niño morirse. Y el niño en este momento alza su voz y llora encima de todo. Aquí hay madres. Aquí hay personas con un corazón, seres humanos. No es solamente madre, personas, seres humanos. Que al escuchar y ver el sufrimiento de otro ser humano, y más una persona que tú amas, ver esa persona sufriendo y con ese temor de que esa persona se va a morir. Una desesperación de una madre. Y aquí nos habla que ya ella se había dado por vencida. Ya, él se va a morir, yo me voy a morir, se acabó el agua, that's it. No hay esperanza. Tan fácil para nosotros, y la verdad es que la situación luce fea, ¿no? La situación luce una situación difícil, no es una mentira, no es una fantasía, es realidad lo que ella está pasando en este momento. Mas sin embargo, ahí está la provisión de Dios. Ahí está Dios, que ahora vamos a ver que se va a aparecer, pero se va a aparecer para que ella sepa que Él está ahí, pero Él estaba ahí antes de que ella lo viera. Claro que sí. Para nosotros, en circunstancias difíciles, es tan difícil creer. Y no solamente creer, obedecer. Es muy fácil para nosotros predicar cuando las cosas van bien y vivir lo que predicamos, pero cuando las cosas son difíciles, cuando las cosas son negras, es cuando más hay una prueba de tu carácter. Dios está muy interesado en tu carácter. Dios está muy interesado en llevarte por la escuela de la vida, donde Él es el maestro y donde Él te lleva a ciertas etapas en tu vida, donde Él te enseña diferentes cosas de su carácter, de quién Él es. Y hay momentos cuando Él nos enseña que Él es un Dios de compasión. Hay momentos que nosotros entendemos que Él es un Dios de justicia. Hay momentos que nosotros vemos de parte de su carácter que Él es amor. Hay momentos que nosotros experimentamos y vemos que Él es un Dios de poder. Lo vamos conociendo. ¿Quién es este Dios que nosotros servimos? Y yo me imagino que Agar, porque era muy claro que Dios era el Dios de Abraham, pero quizás Agar no conocía bien quién era Dios. Y este era un momento en que Dios dijo: ok, ahora Agar, yo te voy a demostrar quién yo soy. Tú y yo vamos a tener una relación. Tú y yo nos vamos a conocer. Yo te conozco a ti, pero tú no me conoces a mí. Porque Dios iba a hacer, Dios tenía planes con el hijo de ella. Dios tenía planes con ella, porque la que iba a criar a ese muchacho iba a ser ella. La que iba a ser mamá y papá para él iba a ser ella. Así que Dios tenía planes para ella, y nosotros a veces estamos tan encerrados en nuestro problema que no vemos que Dios tiene planes contigo. Dios tiene grandes cosas para ti. A veces nosotros, yo me pongo a pensar, 6 años atrás me hubieras dicho, Daisy, tú vas a estar pastoreando en la iglesia. 6 años atrás tú me hubieras dicho eso y yo me hubiera reído de ti. Número uno, como ya yo le he dicho a varios hermanos, número uno, yo había visto a mis padres pasar tantas dificultades en la iglesia que yo no quería el pastorado. Yo había empezado en el ministerio en la iglesia y había tenido experiencias negativas. Y yo creo que todos aquí que hemos estado en la iglesia por un tiempo sabemos de situaciones negativas que a veces suceden en la iglesia, que desaniman. Y yo dije, Señor, yo en el ministerio más todavía, no, hombre, no, yo no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Que lo haga Juan, que Juan sí le gusta todo ese lío, pero a mí, no, yo no quiero tener nada que ver con eso. Eso es preocuparse y eso es tristeza y eso es orar y eso es llorar. No, yo no lo quiero. Y yo, fíjese que se lo había dicho el Señor. Yo se lo había dicho claramente, interesantemente. Yo se lo había dicho claramente al Señor, Señor, ni me mire, porque aquí no hay, aquí no vamos a ninguna parte. Y es interesante cómo el Señor va haciendo las cosas. Y es interesante cómo Dios va tratando con el corazón del ser humano. Y cuando yo estaba en el hospital con mi papá, y él decía cosas, él no estaba totalmente en su mente. Me imagino porque eran las toxinas en su cuerpo y ya él claramente no pensaba. Cuando habían momentos cuando él estaba, que por lo menos abría los ojos, y yo le preguntaba, papi, ¿a dónde tú estás? Y él me decía, yo en la iglesia. ¿Y qué es lo que tú ves ahí? Y él me dice, ay, ahí hay una tiendecita que tiene un cafecito de lo más bueno, ¿por qué no me lo vas y me lo compras? Porque él lo que veía era las cosas aquí en la iglesia, alrededor de la iglesia, la tiendecita del frente. Eso es lo que él veía. Y yo me recuerdo que hubo un momento que él estaba, que estaba mal y se estaba moviendo. Y yo estaba sola con él en el cuarto. No había más nadie. Yo estaba sola con él. No había manera de tranquilizarlo. Él estaba moviéndose de un lado al otro lado. Y yo me ponía a cantarle coritos de la iglesia, canciones de la iglesia para que se tranquilizara, para aliviarlo de alguna manera, porque era lo único que sabía hacer. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Este es un momento tan negro y tan triste. Un momento donde tú te sientes tan impotente ver a esa persona que tú amas en esa cama, enfermo, y tú no sabes lo que vas a hacer. Y sabes que está en un dolor grandísimo, porque él tenía el dolor del cáncer en su cuerpo. Y yo cantándole, y él dejé de cantar, y él se pone a repetir. Y se pone a repetir una frase y unas palabras, y la misma palabra, y la misma palabra, y la misma frase. Y me decía, hay que luchar por la obra del Señor. Hay que luchar por la obra del Señor. Y lo repetía, y lo repetía, y lo repetía, y lo repetía. Y esas palabras penetraron mi corazón. Esas palabras penetraron. Que cuando él falleció y se fue con el Señor, yo dije, por lo menos había abierto mi corazón. Había abierto mi corazón un poquitico acerca de lo que yo había dicho que nunca haría. Abrí mi corazón un poquitico. Y ahí el Señor aprovechó y me dio un empujón por atrás. Y salí yo volando. Salí yo volando en algo que yo nunca pensé que iba a estar haciendo. Y yo sé que muchos de nosotros aquí hemos tenido una experiencia similar, donde quizás 5, 6, 7 años atrás, si alguien nos hubiera dicho, mira, tú vas a estar aquí haciendo esto y esto y esto, nosotros quizás no lo hubiéramos pensado. Mira, vas a estar en este país, o vas a estar haciendo esto en la iglesia, o esto va a suceder, esto en tu vida. Distintas cosas, donde Dios nos lleva por su escuela y nos va enseñando. Dios hace cosas así. Dios hace cosas así, donde nos lleva a distintas etapas en nuestra vida. Y aquí vemos que Agar está desesperada porque ella no sabe qué hacer. Versículo 17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Qué interesante que Dios usa mucho preguntas. Él le gusta hacernos una pregunta. Si fuera yo Agar y Dios me dice, ¿qué tienes, Agar? ¿Cómo que me estás preguntando qué tengo, Señor? Vos no ves la situación en que estoy. Pero le dice tiernamente, ¿qué tienes, Agar? Y le dice, porque yo me imagino que al escuchar la voz de Dios, ella se sorprendió, le dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y el Señor nos dice, hijo mío, hija mía, no temas. Yo, el Alfa y Omega, el principio y el final, he escuchado, quizás no la oración de otra persona o el llanto de otra persona, pero la tuya. Yo te he escuchado, yo sé lo que te está pasando, yo sé las dificultades en tu vida, yo sé. A veces nosotros pensamos que Dios no sabe. ¿Cómo, Señor, tú sabes lo que me está pasando? El Señor sí sabe. Ahora, si pensamos que ese Dios que hizo el universo, ese Dios que hizo todas las cosas, está interesado en la vida de Amarilis, le interesa lo que está pasando con Héctor, ama y se preocupa y sabe y escucha la oración de Saavedra, ¡qué privilegio! Nosotros que somos un poquito de polvito, que el Dios del universo nos escucha y nos dice, hijo mío, hija mía, yo te estoy escuchando. Yo sé lo que te está pasando. No temas. Crea en mí. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Dice en versículo 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación. Le está diciendo, ustedes no se van a morir aquí. Este no es el final de tu historia. Esto no es la manera en que tú vas a terminar. Y a veces tenemos tan poca fe que pensamos que el Dios que nos ha traído hasta este punto nos va a dejar. Y Dios no nos va a dejar. Él te va a levantar y vamos a seguir por este camino. Vamos a seguir andando. Vamos a seguir trabajando. Él no va a dejarte. Había una promesa. Yo voy a hacer de él una gran nación. Versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Ahora quiero que entiendan este versículo porque es uno clave aquí. Dice, entonces Dios le abrió. Quiere decir que esa fuente estaba ahí, pero ella no lo veía. Esa fuente de agua estaba ahí, pero ella, por alguna razón, ese problema, esa situación la había cegado. ¿Y cuántas veces nosotros somos cegados por nuestros problemas? ¿Cuántas veces no podemos ver ninguna otra cosa que ese problema y Dios tiene la solución ahí mismo? Y a veces estamos, Señor, Señor, dame esa, vamos a decir que esto es la solución. Señor, dame la solución, pero no veo la solución. ¿Dónde está la solución? Ay, pero Señor, yo estoy buscando esa solución y no la veo por ninguna parte. Y ahí está. Enfrente de ti está la solución. Enfrente de tus ojos, lo único que estamos tan ciegos, hermano. Tan ciegos a lo que tenemos que hacer, a lo que tenemos que buscar. Así que Dios le abrió esos ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Ahí tenían su salvación, el agua tan necesaria, y dice en el versículo 20, y Dios estaba con el muchacho. Quizás su papá lo haya dejado. Pero aquí dice que Dios estaba con ese muchacho. Y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y ahí ellos pudieron vivir. ¿Qué fue lo que Dios hizo ahí? Un milagro. ¿Y qué fue lo que Dios le demostró a Agar? Yo estoy contigo y yo estoy con tu hijo. Aun cuando las circunstancias no lo parecen. La provisión de Dios, hermano, está con nosotros. La provisión de Dios está en tu vida y Dios suple lo que nosotros como sus hijos tenemos que ser fieles. Aun en nuestro momento difícil tenemos que ser fieles. Aun cuando no vemos tenemos que ser fieles. Porque Dios a su momento abre las puertas y cierra puertas. Y hay que tener esa fe en Él. Amén. Vamos todos puestos de pie, hermanos.